MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Para un día que ponen una parada en boxes obligatoria en MotoGP, se han hecho un lío. Ha habido tres exclusiones y una de ellas, es que no están acostumbrados, en la Fórmula 1 están un poquito más acostumbrados, bueno, pues se han hecho un lío. Ha habido tres exclusiones de carrera y una de ellas, muy decisiva, muy definitiva, y la noticia de la mañana ha sido la de Marc Márquez. Por obligación de seguridad de que las ruedas no funcionaban, tenían solo dos opciones, vuelta 9 o vuelta 10 para parar, es decir, el margen era muy estrecho. Sin embargo, en el box de Márquez había parado ya Pedrosa en la 9, había parado Lorenzo en la 10 y decidieron seguir una vuelta más. ¿Qué pasa? Que hay distintas teorías, pero una de las que puede ser verdad es que hayan hecho la cuenta al revés, es decir, hayan contado desde el final de carrera hacia atrás en vez de del comienzo de carrera hacia adelante, con lo cual la vuelta 11 es la vuelta 9, que era la primera que tenían para parar, la vuelta 9 descontando desde la 19. Es una teoría que ha hecho Rubén Parra, pero que puede ser que sea cierta. El caso es que en el box de Márquez no se han enterado, en el box de Pedrosa sí han sabido hacerlo, y lógicamente cuando es una recomendación obligada de seguridad, el castigo es la exclusión. El caso es que hay mundial porque ganó Lorenzo, toque incluido, por cierto, a Márquez, luego le vamos a escuchar, pero toque incluido con Márquez bastante fuerte. Además, ha ganado Lorenzo la carrera, segundo Pedrosa, tercero Rossi, y está a 18 puntos en el campeonato. Esto es, vamos a escuchar lo que decía Lorenzo a nuestro compañero Borja González, porque pide disculpas por el toque que ha tenido con Marc Márquez. Vamos a escucharlo.
Ha sido una carrera caótica y un poco loca, porque nadie está acostumbrado a tener que cambiar de moto. Las posibilidades de hacer un cero hoy eran altísimas, eran más altas que una carrera normal, sin duda. No sabía nada, yo solo lo pensé porque Pedro se iba segundo, así que pensé que algo peor había pasado, y creo que vi en alguna pantalla que él no estaba en los seis primeros, y entonces vi que algo había pasado, que se había caído, que algo había hecho. Bueno, a mí me gusta que gane el campeonato sin ninguna avería, sin ninguna caída de ninguno y siendo el más rápido, pero ya que hemos tenido muy mala suerte, pues una avería sin daño para el piloto Marc, pues hubiera significado tener opciones de ganar el campeonato, que sin ella o sin cero puntos como ha hecho hoy, hubiera estado imposible, porque hoy Marc, sin ese error, hubiese quedado segundo o primero, iba muy rápido. Difícil de creer que nosotros ganásemos en Motegi el tercero y en Valencia igual, pero es una posibilidad, difícil de que ocurra, pero podemos aferrarnos a ella o que sucedan cosas más extrañas.
Bueno, pues todavía mantiene la esperanza en el campeonato Jorge Lorenzo, que si gana la próxima carrera Marc Márquez y él acaba tercero, será campeón Márquez, pero vamos a ver qué tal le va el circuito. Siempre vemos lo mismo, sale muy bien la Yamaha, después tiene mejor ritmo la Honda. Además, hoy Pol Espargaró ha dado un vuelco absoluto al Mundial de Moto2, lo decía antes Paco González, está ahora líder con 16 puntos de ventaja porque su compañero Tito Rabat, y gran amenaza por rendimiento en carrera, ha terminado octavo, y además Scott Redding no ha competido. El piloto británico además es seria duda, aunque va a ir a Motegi a ver qué pasa, pero tiene la muñeca muy tocada y es seria duda para la próxima carrera, y con un tercero le valdría. Y a las 4 de la mañana, con las legañas en los ojos, asistimos asombrados a la mejor carrera del día. Una carrera en la que veíamos motos adelantarse a 5, a 4 pilotos, en la que se adelantaban por fuera, que era la carrera de Moto3. Al final ha ganado Rins por solo 3 milésimas a Maverick Viñales, algo nunca visto. De hecho, en el box de Maverick Viñales se pensaban que podían haber sido ellos los que ganaran. Salom, que ha terminado tercero, sigue líder, pero ahora solo tiene 5 puntos de ventaja sobre Rins, así que el Mundial se va a decidir en Valencia. Este ha sido el panorama que hemos tenido en motos, y esto es COPE GP, 3 y 16 de la tarde, seguimos.
100 opciones para tu información.
Número 70.
Disponer de un equipo de especialistas de guardia y recurrir a ellos para analizar la actualidad.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Anymore, I want them to turn black.
Bueno, pues allí en Phillip Island, al borde del mar, y en esa casa donde viven varios periodistas, que se lo pasan muy bien allí en Australia, está, aparte de trabajar muy duro, está nuestro compañero Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué hora tienes allí?
Las 12 y los minutos que tengáis, ahí 20, ¿no? Casi cuarto por ahí.
Bueno, bueno.
Cuarto de la noche.
Y voz muy sensata, bien, ¿eh? Te veo bien. No,
sí,
no estás abusando
que,
de nada.
No, he salido hace poco del circuito y todavía estoy con la adrenalina del día de carreras, que esto suele aguantar, y tú lo sabes, hasta bastante tarde.
Sí, sí, no hay manera de dormir bien el día, efectivamente, un día de carreras, eso es cierto.
A esa me refería con la adrenalina.
Ni que corriese vosotros.
A veces lo parece, porque terminas totalmente atacado, y además hoy creo que ha sido un día intensísimo en todos los sentidos, con un, bueno, el fin de semana en general, con muchos sin sentidos, con cosas un poco bochornosas como el rendimiento de los neumáticos, y luego además pues cómo se ha rizado el rizo de MotoGP, de la carrera de MotoGP, y ese fallo del equipo de Marc Márquez que ha marcado este gran premio. No sé si marcará el Mundial, porque 18 puntos sigue siendo una ventaja considerable, pero sí que, bueno, mantiene la emoción en ese título MotoGP, por lo menos hasta el siguiente gran premio, hasta la semana que viene.
Sí, porque vamos a ir por partes. Solo te pido un titular. ¿Cómo has visto tú el ambiente en el grado de decepción del 1 al 10? ¿Cómo estaba la decepción en ese lado del box del Honda Repsol? ¿Cómo lo has visto?
A ver, de 1 a 10. Si miro al piloto, el piloto tiene una cualidad, que es siempre sonríe. Y eso es fantástico. Y básicamente ha justificado lo que ha pasado pues en un error. Probablemente pues Márquez estará bastante fastidiado. En la parte del box, bájale la nota por debajo, bastante por debajo del 5, tanto en lo que corresponde a su parte de equipo, que es, se diferencia bastante de la de Pedrosa, y también a la dirección del box, porque obviamente la responsabilidad llega también a la parte del manager del equipo, que es Livio Supo, y el máximo jefe, el japonés Shuhei Nakamoto, estaba completamente estupefacto cuando ha visto que Márquez no entraba en el pit lane y pasaba recto por la línea recta, porque ahí ya sabíamos todos que Márquez se quedaba fuera de carrera.
Fíjate lo que ha dicho Livio Supo a los compañeros de Telecinco en caliente, porque se le ve que no sabe muy bien por dónde salir. Vamos a escucharle.
C'è stato un misunderstanding fra lap 1 e box, e quindi è stato un errore mostrargli box un giro troppo tardi. Lap 1 doveva già rientrare. È un errore anche di interpretazione, perché il decimo giro poteva anche essere quello che tu parti il decimo ancora, no?
Bueno, pues eso, che ha habido un malentendido con la vuelta en la que había que parar, che ha parado una vuelta más tarde, y que además no sabíamos si esa era la vuelta en la que había que parar exactamente. ¿Realmente ha sido que han contado al revés, como hemos estado elucubrando? ¿Cómo llegan a la conclusión de parar una vuelta más tarde? Que, por cierto, también es verdad que ha habido más pilotos que se han equivocado, pero claro, no en un equipo súper profesional como este.
No, al final ha habido un piloto que se ha equivocado, ¿eh? Brian Staring, el australiano, que corre como compañero de equipo de Álvaro Bautista, y que probablemente el 99% de los oyentes no conozcan. Sí. Y el piloto ha visto entrar yo en el box y él ha pedido disculpas al equipo, es decir, él ha asumido un error pues por no haberse fijado en la pizarra. En el caso de Márquez, Marc ha hecho caso a lo que le han dicho desde el muro, y lo que han dicho desde el muro es el plan, la estrategia que habían hecho antes de salir a carrera, y ahí es donde ha fallado todo. No es tanto por el conteo, no es porque el piloto haya visto un número que no corresponde, sino porque se han hecho, mal dicho, la picha olido dentro del box, y no han interpretado bien un papel en inglés que han repartido a todo el mundo, también nos lo han repartido a nosotros, en el que se explicaba lo que iba a pasar. Y te digo yo que yo creo que el 99% también de los que estábamos en el pub no teníamos ninguna duda de que quería decir, en el papel lo que quería decir era: entras o en la 9 o en la 10, y si te pasas, estás fuera de carrera. Y eso no lo han entendido, y cuando ha entrado Lorenzo y Márquez ha seguido recto, ya todos sabíamos que el piloto iba a estar fuera de carrera, y yo también personalmente digo que no entiendo cómo dirección de carrera, cuando él ha entrado al box, le ha permitido hacer el cambio de moto y no le ha dejado directamente en el pit lane, porque no tenía sentido que volviese a entrar, que es lo que ha terminado provocando que se dé la siguiente situación, que es la entrada de Marc a pista y el toque con Lorenzo.
Tienes toda la razón. Pues vamos a escuchar lo que decía con una sonrisa, que en eso es muy listo, a pesar de que la procesión iba por dentro, lo que te contaba Marc Márquez.
Simplemente la comunicación con la pizarra ha sido buena. Cuando me han marcado box, como teníamos planificado, he entrado. Simplemente que el planning que teníamos no era bueno. Pensábamos que se podía dar esa vuelta. Pensábamos que la vuelta 10 también entraba adentro, pero se ve que no. Así que bueno, ha sido un fin de semana con bastante confusión, una carrera diferente, pero lo más importante y con lo que me quedo es que estábamos ahí luchando por la victoria. No, está claro que bueno, me han pedido disculpas de mil maneras posibles, pero yo les he dicho lo que siempre digo, ¿no? Un día fallaré yo, otro día fallaréis vosotros, somos todos personas y esto, bueno, aún tenemos 18 puntos de ventaja, así que bueno, seguir en la misma línea que hasta ahora, que estábamos trabajando muy bien para la carrera.
¿Qué ganas tengo de que llegue el sábado para irnos de vacaciones? Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Bueno, pues el héroe de Moto2 ha sido Pol Espargaró. Después de un comienzo, una mitad de año en la que tenía problemas con el desgaste de neumáticos, ha sabido trabajar, ha sabido esforzarse y ha sabido recuperar, hacer una remontada de 50 puntos y ya es el líder del campeonato y le tenemos hoy aquí en COPE GP. Hola, ¿qué tal, Pol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues enhorabuena lo primero. Hay que ver qué carrera tan redonda, qué serenidad has tenido. ¿Dónde ha sido el momento más duro o cuándo has sufrido más? ¿En esa salida que en Phillip Island es una locura, que entráis cuatro motos a la vez en la primera frenada? ¿Dónde ha sido el peor momento?
Bueno, yo creo que ha sido la carrera en general, ¿no? Ha sido una locura de carrera porque solo empezar con una carrera de 13 vueltas para nosotros es algo muy inusual, siempre son el doble y aquí pues el cansancio se nota porque es un circuito muy rápido con cambios de dirección y 13 vueltas pues han sido muy cortas, pero bueno, ha sido completamente una locura. Yo creo que estaba más centrado en salir bien que en todo lo demás. La salida era imprescindible con tan pocas vueltas y bueno, lo hemos hecho todo bien. Parece ser que estamos más cerca del título que nunca y bueno, todo es ahora increíble para nosotros. Tenemos que pensar en Japón ya, poner la mirada ya en los primeros entrenamientos de Japón y ser profesionales, trabajar al máximo como hasta ahora e intentar pues lucharlo al máximo.
Sí, porque tú no quieres pensar en eso de hacer las cuentas de si hago un séptimo, si estoy tercero aunque gane Tito. Tú quieres ir a hacer una carrera normal a Japón, ¿no? El objetivo es intentar acabar lo más arriba posible en Japón como cualquier otra carrera del Mundial, ¿no?
Sí, está claro que sí. Creo que el resultado para ganar y lo que nos ha llevado hasta aquí es son las victorias, la lucha, el no perder nunca las ganas de luchar por el título, pues esas ganas y esos primeros es lo que nos han hecho llegar aquí y creo que qué mejor forma de conseguirlo, pues luchando por ganar una carrera o pues estando en el podio, haciendo el máximo que podamos junto con el equipo. Yo creo que se merece terminar un mundial pues a lo grande y bueno, lucharemos tanto como sea posible para ganar la carrera. Si no puede ser, pues esperaremos a Valencia, pero espero llegar a Valencia ya campeón. Me gustaría y desearía, porque Valencia va a ser una bella presión.
Sí, no, va a ser una auténtica maravilla. Y ahora, ¿qué piensas cuando piensas en los problemas que tuviste con el desgaste de neumáticos, con ese paso de carrera? ¿Cómo lograste a dar el cambio? Porque desde luego, después de trabajar, has conseguido... no llegas quizás al nivel de goma usada que tiene Tito, que es el más rápido con la goma muy desgastada, pero estás ahí y corres muchísimo las primeras vueltas y en calificación, en fin. ¿Cómo has logrado ese cambio?
Bueno, pues trabajando duro. Creo que el equipo y yo hemos sufrido mucho con este problema y bueno, lo que ha pasado aquí pues lo hemos tenido en muchas carreras, pero bueno, aquí realmente ha sido un problema de todo el mundo y creo que hasta ahora pues con la ayuda de la información que nos daba Tito, ¿no? Porque su conducción, su forma de conducir, pues hacía que no rompieran los neumáticos, pues en parte nos ayuda a nosotros para poner la moto a punto, para saber la estrategia y eso nos ha ido bien, que también nos tiran un poquito de caña y bueno, finalmente estamos donde estamos gracias a que el equipo ha trabajado incondicionalmente con una energía ilimitada y creo que esto es fruto de todo el equipo.
Hoy habéis tenido este fin de semana un problema claro de neumáticos. Tendrías que ver las redes sociales, hablan de chapuza, vergüenza, no sé. Creo que es de verdad serio que unos neumáticos, vosotros sois pilotos, sois los que jugáis la vida, ¿es de verdad serio que unos neumáticos no duren lo que tienen que durar porque no se ha previsto ese reasfaltado de Phillip Island?
Bueno, realmente mi problema no, en mi caso no ha sido solo aquí, ¿no? Este problema pues aquí ha sido generalizado, muchos pilotos lo han sufrido, por eso pues la carrera se ha cortado mucho y se han tomado medidas, pero yo en muchas carreras he tenido este problema. que el neumático no se desgastaba, sino se rompía, saltaba cachos y hasta ahora, pues hasta hoy no se ha puesto un remedio, que solo es una chapuza, entre comillas, por parte de Dunlop, que es reducir la carrera. No ha sido, pues, cambiar el neumático, que sería lo lógico, venir a probar aquí antes. Pero bueno, aún así creo que con todos los problemas que hemos tenido, si conseguimos el título mundial, para nosotros es increíble, una pasada, y yo creo que tendrá mejor gusto cuando pensemos en lo que hemos sufrido, en lo que hemos sudado para conseguirlo, y eso hace aún más equipo.
Y el año que viene, ojo, que te vas ahí con los gallos. Ya vas ahí con el título de Moto2, casi seguro, bueno, todavía no se ha culminado, pero ¿piensas un poco en lo que puede ser llegar allí al reino de los Márquez, Lorenzo, Pedrosa y todo eso?
Bueno, lo pienso cada día, es donde yo quiero estar, donde a mí me gustaría llegar y donde cuando empiezas a competir, pues sueñas en llegar allí. Y quiero, bueno, lo tenemos cerrado ya para el año que viene. Para mí cuando lo cerramos, pues fue una ilusión tremenda, pero bueno, sabía que primero todo pasaba por aquí, no por lo que estamos haciendo, por lo que estamos a puntito de conseguir. Y bueno, tengo muchas ganas de llegar a Valencia por ya celebrar este título, por empezar ya con la moto nueva, por subirme a una MotoGP que tendrá que ser una experiencia única. Y bueno, todo pasa por trabajar en Japón, todo pasa por ser campeones del mundo y lo tenemos muy cerquita, la verdad.
Te voy a hacer la última porque soy la pareja, yo creo, más simpática del paddock. ¿Qué te ha dicho tu hermano cuando le has visto nada más bajarte de la moto? ¿Qué te ha debido decir? ¿Te habrá dicho alguna burrada? Porque tenéis esa relación tan especial.
Sí, bueno, ha dicho de todo. Yo creo que estaba más contento que yo y, bueno, no Alex sufre las carreras igual que yo, incluso más porque no está encima de la moto. Lo vive intensamente y esto hace que nuestra relación sea aún más grande. El año que viene, por mala suerte, pues bueno, o por buena suerte, no podemos estar uno con el otro en las celebraciones y en las derrotas, porque estaremos encima los dos en la misma carrera, pero bueno, este año quiero disfrutarlo con él. Este título, si lo conseguimos, pues también formará parte de toda su ayuda, de todo su apoyo, y no quiero perder la oportunidad de poder celebrarlo con él en Valencia.
Bueno, así te vas a ahorrar las collejas que te ha dado cuando has cruzado, cuando estás bajado la moto, que te ha dado unas cuantas collejas, ¿eh?
Sí, ya me estaba preparando para la guerra.
Muy bien, pues enhorabuena, Paul, y seguiremos hablando aquí en COPEGP. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Paul Espargaró, un grande, Borja, y ahora lo siguiente que va a ser, y muy rapidito, por favor, cuéntame.
La semana que viene en Japón tenemos tres carreras con tres posibles mundiales, el de Moto3 prácticamente imposible, Moto2 y MotoGP con más opciones, también Moto2 dependerá de los de Reading, y bueno, pues horarios prácticamente los mismos, así que emoción en todo lo alto en el Gran Premio de Japón.
Muy bien, pues seguimos aquí, muchas gracias, Borja, hablamos en Japón, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Seguimos aquí en COPEGP.
En El Corte Inglés, camisas o pantalones Dustin por solo 29,95 euros. En octubre estrena lo nuevo, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Este lunes estamos muy pendientes de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. En la mañana te la explicamos y te contamos las posibles consecuencias de su derogación. Además, estás invitado a nuestro club de lectura.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE, estar informado.
En COPEGP tuvimos hace tiempo a la gente de Nissan, al director general de Nissan España, y que es bueno, son buenos amigos de esta casa, patrocinan a la selección española de fútbol y además tienen un proyecto, bueno, un proyecto muy importante con Lucas Ordóñez, que es piloto Nissan, con el que pueden llegar a ganar algún día las 24 horas de Le Mans. Hoy tenemos aquí en COPEGP a Francesc Corberó, que es el director de comunicación de Nissan. Hola, Francesc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está ese programa para el año que viene de Lucas Ordóñez? ¿Le volveremos a ver en Le Mans con Nissan? ¿Cómo está la situación? Porque es vuestro piloto, al fin y al cabo. Participa vosotros en diversos actos, le apoyáis bastante, ¿no?
Lucas estará el año que viene en Le Mans con un proyecto muy ambicioso, que es el nuevo bólido de Le Mans de Nissan eléctrico, Fiat RC, que es un coche de cero emisiones on demand, sí, que está empezando a hacer sus primeros tests, y que todo parece indicar que va a ser un coche muy a tener en cuenta en el Le Mans 2014.
Creo que sí que no, todavía por reglamento no le van a dejar no participará en clasificación, pero van a intentar acabar la carrera con un coche completamente eléctrico, que sería un hito increíble, ¿no? Sería algo que no se ha hecho nunca. Y bueno, ya hablamos de vuestro acuerdo con la Selección Española de Fútbol, sobre todo la estrella, porque hablábamos de Lucas Ordóñez, vuestro piloto, pero la estrella de ese acuerdo es Vicente del Bosque. ¿Qué valores tiene Vicente del Bosque que aporta a vuestra marca? ¿Qué es lo que más os ha gustado de él?
Los valores del trabajo, del esfuerzo y de la humildad, y sobre todo el trabajo en equipo. Por eso, poder reasociar la imagen de Nissan a la selección española tenía todo el sentido del mundo. Nissan es una marca española, empleando a más de 4.900 personas directas y aproximadamente unos 15.000 empleados indirectos, y produciendo en España para todo el mundo.
Habéis hecho una iniciativa que ha funcionado, creo, bastante bien, que es el Tour Nissan y la Roja de este pasado verano. ¿Vais a ir con acciones así, con el fútbol? ¿Qué tal funciona eso y qué pensáis hacer en el futuro?
La notoriedad de la Roja es increíble. Ya creo que no descubro nada, todos lo sabemos, ¿no? Habernos, como decía, habernos podido implicar con la Roja en este verano, en el Summer Tour de este verano, en el que hemos estado en las playas de Gijón, de Valencia, de Alicante, en Fuengirola y también en Punta Umbría, consiguiendo, pues os pondré un ejemplo, hemos conseguido pues más de 1.000 test drive de Note y de Leaf. O sea, en tan solo un verano, más de 1.000 personas han probado el nuevo vehículo eléctrico de Nissan y el nuevo segmento de el Note. Y esta es la línea a seguir de ahora en adelante hasta el Mundial.
¿El sueño de Nissan es que España gane el Mundial con vosotros?
Hombre, sería fantástico que España ganase el Mundial con nosotros, pero lo que yo quiero es que España gane el Mundial sí o sí. Si es con nosotros, mucho mejor aún, ¿no?
Muy bien, Francesc, director de comunicación, Francesc Corberó, director de comunicación de Nissan. Ha sido un placer tenerte aquí en COPE GP. Volveremos a hablar, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias. My first kiss
went a little like this. COPE GP, con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues ya fuera de hora y abusando de Paco y de Pepe, tres cositas. Tremenda remontada de Roberto Meri en el DTM, en Hockenheim. Salía el 21, ha terminado segundo en una carrera con agua. Ha sido su mejor actuación del año. Nuestro comentarista, Sainz sexto en las World Series. Campeón Antonio García de las American Le Mans Series. Y, por cierto, también en DTM, quinto puesto de Molinas, décimo en Juncadella. Así que un buen día para los nuestros. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.